Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Hola a todos, 26 de septiembre de 2019, capítulo 783. Si os aparecen los dos o tres últimos capítulos de este podcast otra vez en vuestro podcatcher, lo siento, ha sido culpa mía, no sé por qué. Cuando pasé del 779 al 780, cambié el primer 7 por un 8 y pasó a ser el 880. Ahora lo he rectificado y no sé cómo vuestros podcatchers tratarán este cambio de título en los capítulos. Esperemos que nos los vuelva a bajar, y si lo vuelve a hacer, pues simplemente estos últimos tres, el 780, 781 y 782, pues o los volvéis a escuchar o directamente los elimináis, que igual es lo más fácil. Otro de los errores que he tenido últimamente fue que en el último podcast, en las notas del podcast en sí, os decía que os dejaba el listado de los juegos de Apple Arcade. Es una base de datos que han hecho con el idioma en que está, si es multijugador o cuántos jugadores pueden jugar, el tipo de juego, bueno, diferentes cosas. Pues en el enlace a esa lista había enlazado otra cosa, estaba enlazada a la web de Notion. Ahora sí, en las notas del podcast podéis encontrar la lista, ahora de verdad, os lo aseguro que es de verdad, está esta lista de juegos que contiene Apple Arcade. Bueno, vamos a la actualidad relativa en algunos casos. Amazon ayer presentó de todo, empezó allí a disparar, empezó a tirar nuevos productos a los periodistas. Y no sé cuánto rato estuvo, pero realmente la cantidad de productos presentados son muchísimas. Vamos a pasar muy rápidamente por encima, seguramente los habréis ya visto, pero si no, básicamente han presentado varios nuevos altavoces, el nuevo Echo Dot, que es también de tercera generación como el actual, que ahora tiene un reloj, suben ligeramente el precio. Como digo, los podéis ver, tenéis el enlace para poderlo ver en la web de Amazon. También el eco normal, donde dicen que ha mejorado el sonido, nada muy nuevo. El Echo Studio, que por 199 euros pasa a ser un competidor del HomePod, mucha más calidad de sonido que los altavoces Echo anteriores y más tamaño. Veremos si al final la calidad es similar o mejor, me extrañaría mejor, pero bueno, al HomePod que es bastante más caro. Donde sí que hay novedad, y es lo que me gustaría comentaros, aparte de unas gafas que bueno, tienen altavoz integrado y micrófonos y alguna cosa más, y que se conectan a nuestro dispositivo, a nuestro móvil, para tener Alexa en todos sitios. Todos estos dispositivos tienen lógicamente Alexa. Y un anillo, que ni las gafas ni el anillo de momento pinta para que va para largo, lo veremos por España o fuera de Estados Unidos, quizás Inglaterra en algún caso, pero no lo veremos por aquí. Pues quitando esos dos accesorios que pueden ser algo más extraños, han presentado una cámara de vigilancia, la Ring Stick App Cam, en dos versiones. Una versión que vale 99 euros, que ya se puede reservar, que es una cámara a 1080, pero que tiene una segunda versión que es lo mismo, pero con un panel solar que la permite hacer autosuficiente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, pues no sé, un jardín o algo así donde queremos tener la cámara, pero para poder tenerla en condiciones normales deberíamos pasar un cable de corriente, pues esta cámara no lo necesita, la colocamos, está preparada para que se moje, para estar en la intemperie. Ponemos el panel solar en una posición que le dé el sol unas cuantas horas al día, y con eso es suficiente. Si es capaz de conectarse a nuestra wifi desde esa posición, pues ya tenemos una cámara de vigilancia que funciona con Alexa, que podemos desde nuestros dispositivos decirle, Alejandra, enséñame la cámara del jardín, y podremos ver, pues eso, imágenes del exterior. Realmente interesante. 99, como digo, la versión básica, o la versión sin paneles solares, y con el panel solar pues 149, que está muy interesante. Y luego sacaron otro pequeñísimo altavoz, más pequeño que el Echo Dot, que se llama Echo Flex, que realmente es como un enchufe, que tiene pues un pequeño altavoz, tiene una conexión USB por la parte inferior, un conector jack de 3,5 milímetros por un lateral, y que bueno, permite conectar directamente en cualquier enchufe, sin cables ni nada, tener pues a Alejandra en cualquier sitio para pedirle cualquier cosa. Una de las cosas interesantes que tiene este Echo Flex, y supongo que de ahí viene el nombre, esa flexibilidad, es que debajo, en este puerto USB normal, tipo A, podemos conectar diferentes accesorios que han sido especialmente diseñados para que funcionen con este EcoFlex. Uno es un sensor de movimiento que, bueno, pues podemos por lo tenerlo y cuando ese sensor detecte movimiento, pues que encienda las luces a través de Alejandra, lo encienda las luces de la cocina, por decir algo. Ese sensor de movimiento tiene un precio que ronda los 15 euros, como también la luz de noche, es una pequeña luz que podemos programar mediante Alejandra para que se encienda en momentos determinados. Es capaz de entrar en las rutinas y hacer pues diferentes cosas. Cuando digas, pues no sé, buenas noches, pues que automáticamente te enciende esa luz durante un tiempo y algunas opciones más. Como digo, estos dos accesorios tienen un precio que ronda los 15 euros y necesitan el EcoFlex, que tiene un precio de 30 euros, para funcionar. Es un modelo interesante, realmente da más opciones para los altavoces Echo y, bueno, Amazon se está lanzando a cualquier cosa. Otra de las cosas que anunciaron, y esto va a ser lo último, son las nuevas versiones de sus routers Mesh, para poder tener wifi de calidad en toda la casa. Tienen dos versiones, los dos se llaman igual, se llaman Eero, pero luego está la versión Eero Pro. Son muy similares, el diseño es algo diferente, el Eero Pro es más, más estético, el diseño es más chulo, es un poquito más planito. La diferencia entre uno y el otro es que el Pro es más potente y además es tribanda, además de ser 2,4 y 5,2 GHz, también es cubre la banda de los 5,8 GHz. Cada Eero Pro pues cubre casi el doble de espacio, de distancia, en nuestra casa, es decir, con menos dispositivos pues vamos a tener más alcance. El Eero básico empieza por 109, el de un solo dispositivo, y si queremos tres pues son 279, y el Eero Pro empieza por 199, pues casi 100 euros más, y la versión de tres dispositivos se va a los 500 euros. De momento se pueden reservar en la web de Amazon, aunque no han definido fecha de salida, pero bueno, va a acercar a mucha gente a las conexiones Mesh, ya que lo hacen muy fácil. Las actualizaciones automáticas, en principio gran calidad de wifi, veremos para ver comparativas cuando los lancen. Me parece unos routers muy muy interesante. Otro de los temas que he recibido muchísimas preguntas, una vez más, ha sido sobre todo el tema de hacerte amigo de la Universidad de Salamanca, apuntarse a la USAL. Tenéis el enlace para apuntaros en las ondas del podcast, no hay ningún tipo de afiliado ni nada, simplemente el enlace para, si busquéis en Google lo mismo, hacerse alumni de la USAL, pues gracias a eso, por 24 euros al mes, no hace falta que os apuntéis a ninguna cuota más grande, sino la básica, creo que le llaman, que son por 24 euros al mes. Al final lo que os hacen es dar un correo de la Universidad de Salamanca y gracias a eso tendréis acceso pues a todo todas las cosas que he comentado en los podcasts anteriores, desde Google Drive ilimitado a Office 365 para estudiantes, a muchas cosas más. Podéis apuntar a Unidays, gracias a Unidays tener acceso a los descuentos de estudiantes de Apple, ahí ya sencillamente se puede ahorrar mucho dinero si vais a comprar un iPad o un Mac. Y también lo que comentaba en el último podcast, pasaros a la versión de Amazon Prime de estudiantes. Como dice el eslogan de esta promoción, vive como un Prime, paga como un estudiante. Que además de pagar la mitad de la cuota, en vez de ser los 36 euros al año, pasan a ser 18, pues tenéis descuentos, un 10% en equipos Surface de Microsoft, un 20% en productos de uso diario de Amazon Basics, un 10% también en Amazon Moda, 15% en accesorios deportivos Polar. Bueno, son un montón de cosas que tenemos un descuento extra por ser de Amazon Student. Es muy, muy curioso. Otra de las aplicaciones que tendréis acceso es la aplicación Cielo de la propia USAL, que nos permite obtener préstamo de libros. Bajamos a su aplicación, tenéis el enlace a la aplicación en las notas del podcast. Y allí, una vez descargada, veremos todos los libros que tienen en la biblioteca virtual de la USAL y podremos pedir el préstamo. Creo que el préstamo dura unos 20 o 25 días. Hay gran cantidad de libros. Lo que más he visto que me ha llamado mucho la atención es las guías de viaje. Hay de muchísimas ciudades del mundo, guías súper completas. Está bien, simplemente le damos a reservar, se nos descarga el libro y tenemos esos 20 o 25 días para devolverlo, que con un clic también lo hacemos. Está bien, un montón de servicios por esos 24 euros al año. También durante esta semanita, desde el último podcast, he estado viendo pero muchísimas revisiones sobre las nuevas cámaras de los nuevos iPhones, iPhone 11 y iPhone 11 Pro. Realmente las cámaras son mucho mejores de lo que yo me esperaba. El modo noche funciona espectacular, realmente parece magia, no solamente porque haga exposiciones más largas, que sí, es una de las maneras que lo hace, sino también lo hace utilizando, disparando diferentes fotos a diferentes aperturas, a diferentes exposiciones, quería decir. ¿Por qué? Pues el otro día estuve en un concierto, poca luz, entró en modo noche, no sé si eran 3 segundos la fotografía, y sí, sale bien expuesta, pero además la gente sale quieta. Si tú haces eso con una cámara réflex, por ejemplo, teniendo el obturador abierto durante 3 segundos, todo el mundo te va a salir movido. Eso es complicado. Permite hacer este modo noche fotografías a personas con una exposición de 10 segundos. Yo con mi pulso, todo lo que pase de más, bueno, yo creo que ni un segundo con una cámara normal sale movida. Pues con este modo nocturno del iPhone no es así. También una de las características que me ha sorprendido muy gratamente es cómo funciona la combinación de cámaras entre el angular, el gran angular y el tele. Cuando nosotros disparamos con la cámara normal, con la cámara angular, la longitud focal media, esos 26 milímetros, si lo activamos, porque tenemos que activarlo en los ajustes de cámara del iPhone, le decimos que haga una foto también con el angular. Es decir, tenemos la foto normal y también con el angular. Esto nos permite que, primero, el sistema nos ofrezca posibilidades de... El otro día, por ejemplo, hice una foto a mis hijos, mi hija quedó un poco cortada y me dijo, mira, ¿qué te parece este reencuadre? Porque he visto que has cortado a personas y bueno, te hace un reencuadre automático que te lo ofrece y tú puedes elegirlo o no. Y además también permite, pues bueno, pues hacer simplemente zoom out, coger más del angular y tener una foto, pues bueno, que aparezcan más cosas. Yo me temía que esto iba a ser, pues bueno, a base de tirar de la cámara angular y hacer un zoom digital de la parte que no quieras, pero no, lo que te hace es coge la parte central de la cámara angular y el resto de la ultraangular. Por tanto, es como si tuviésemos zoom óptico desde los 13 milímetros de la angular hasta los 26 de la cámara normal. Es una pasada. Las fotografías hechas con este sistema son mucho más grandes, tienen más resolución. Si una foto normal creo que son 4.000 por 3.000 píxeles, pues estas fotografías son más grandes, son de 5.000 y pico por 3.000 o por 4.000, ahora no sé cuál es la que cambia. Bueno, al final, si cuando tú estás tirándome la fotografía, estás tomándola de sitios que tiene pues bordes muy marcados, tiene, no sé, por ejemplo, estructuras, edificios que tienen los bordes muy 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 marcados, cuando estás tomando la fotografía, ves que las dos fotos, la lente normal y la ultraangular, no coinciden exactamente, pero cuando esa fotografía está tomada y vas al carrete, necesita el iPhone unos segundos para acabar de renderizarla y las ajusta muchísimo. A veces es difícil y todo encontrar el punto de unión entre una foto y otra. En ciertas circunstancias donde la ISO aumenta un poco, la cámara ultraangular no es de tanta calidad como la angular normal y sí que se pueden llegar a notar un poquito más de grano, pero es que realmente merece mucho la pena la cantidad de información extra que podemos obtener. Lo típico que recortamos un poco la frente de alguien o lo que sea, pues vamos a poder hacer un pequeño zoom out y ganar todo ese espacio. Realmente me ha sorprendido muchísimo. Austin Mann, ya os hablé de él, es este fotógrafo que Apple le cede el iPhone algún tiempo antes para que haga una revisión de ellos. Ya hizo el artículo con fotos muy interesantes. Tenéis el enlace en las notas del podcast para que le podáis echar un ojo. Y también os recomiendo el usuario de Twitter, José Jacas, ha grabado últimamente en el podcast de Binarios hablando de la cámara. Pues días atrás, estos últimos días, ha estado haciendo hablando mucho sobre las cámaras del iPhone Pro, del iPhone 11 Pro, probándolas a fondo, comparándolo con un iPhone XS, y realmente las diferencias son notables. Y tanto en fotografía como en vídeo, el gran angular hace una estabilización de vídeo impresionante, es que parece que lleves un gimbal, y las diferencias que hay cuando lo haces en interiores, cuando no hay mucha luz, que ahí se nota bastante el temblor, y hay un vídeo donde empieza, no sé si es la estación de autobuses o de trenes de Valencia, algo así, está en interior, se nota que ahí la estabilización no es perfecta, pero en cuanto sale a la calle, que el vídeo sin parar de grabar, notas al instante como el teléfono ya tiene más luz y permite hacer una estabilización muchísimo mejor. Os lo recomiendo que lo sigáis, porque estaba metiéndole bastante caña a las cámaras. Si os interesa el tema, pues ahí lo tenéis. Una otra cosa que me sorprendió bastante con esta nueva cámara es todo el cambio de interfaz. Los controles están en sitios distintos, aparece una pestaña nueva arriba que te permite deslizar los controles para cambiar entre, pues seleccionar los segundos del modo noche, no sé, cambiar la proporción. Bueno, ha cambiado ligeramente la interfaz. Al principio, pues bueno, te quedas un poquito despistado, pero bueno, cuando lo utilizas un poco, pues realmente vuelves a cogerle el truco. La cosa está muy chula, yo creo que lo han mejorado bastante. Otra cosa que ha cambiado con los nuevos iPhones es la eliminación del Force Touch. Realmente yo era un usuario bastante habitual del Force Touch, pero me he dado cuenta que al final lo que realmente lo utilizaba era en la selección con el teclado. Antes podías pulsar con Force Touch en mitad del teclado y allí pues seleccionar el texto que querías. Ahora esto ha cambiado, tienes que hacerlo tocando solamente la barra espaciadora, y una vez estás colocado en la posición, sin dejar de apretar la pantalla o sin dejar de tocar la pantalla, con un segundo dedo mantienes apretado y ya puedes hacer selecciones. No está mal, yo creo que hemos ganado. Para mi uso en concreto no, pero para el usuario normal yo creo que sí, porque antes muy poca gente utilizaba el test de touch, realmente no sabía ni que existía, y cuando lo apretaban sin querer, pues les se quedaban desconcertados, porque estaban pasando cosas que no sabían realmente lo que estaba pasando. Cuando me he comprado cualquier iPhone, automáticamente me he ido a comprar las fundas Umix. Son fundas muy delgadas, muy muy finitas, pero a la vez son muy resistentes y muy rígidas, que es lo que me gusta. No pierdes la sensación del teléfono, del diseño del teléfono, pero bueno, tienes una seguridad aceptable, sobre todo ante roces, ante leves caídas, está realmente bien. Pero estas Umix, no sé qué le ha pasado a la marca, que ha dejado de sacar versiones para los nuevos iPhones. Para los nuevos iPhone 11 no han sacado versión de funda, y para el 10S Max, que fue la última funda que tuvieron, estuve hablando con ellos el año pasado, me dijeron que sí, que iban a sacar en diferentes colores, porque yo la quería en rojo, pues no, se quedó en negro y ahí se quedó. No sé, mi pregunta, ¿dónde está Umix? Ni en su web ni en ningún sitio van a sacar nuevas fundas, estaba esperándola, aunque realmente estoy muy contento con la funda Spigen que recomendé en el último podcast. El tacto es genial, pero me hubiera gustado tener la Umix en colores distintos. ¿Qué más? iOS 13.1 pues ya apareció para el iPad y el iPhone. Realmente funciona mejor que la versión 13.0, en el iPhone por lo menos, pero hay algunas cosas que no acaban de ir finas. Por ejemplo, en mi iPad no me deja activar la sincronización con el llavero de iCloud, y si no tienes eso activo no puedes controlar HomeKit. No sé, esperemos que se solucione con el tiempo. Porque, son cosas que más o menos utilizo en el día a día. Con 13.1, pues llegaron un montón de nuevas novedades, entre ellas las automatizaciones de atajos. Ahora puedo ya volver a utilizar mi atajo que creé, pues que te mira el calendario, y si al día siguiente voy de mañana, al ponerlo en no molestar, automáticamente me ponen las alarmas para el día siguiente, que alguna vez me ha pasado que se me ha olvidado y me he dormido. No sé si han sido dos veces en 14 años, pero bueno, me ha pasado alguna vez, y en principio con esto pues lo tendremos resuelto. Si queréis ver pues todas las novedades que iOS 13.1 ofrece, os dejo el enlace a un vídeo de 9to5 Mac, donde en 20 o 30 minutos os muestran todas las novedades que el sistema operativo nuevo tienen. Realmente está muy bien, muchas cosas que ni sabíamos, y sobre todo para iPad, esta 13.1 trae muchas cosas de multiventana, permite abrir varias veces una aplicación y tener, pues depende del cómo la agrupemos, pues en varios sitios. Realmente está muy bien, y aunque creas que el sistema pues lo tienes más o menos dominado, porque lleves en la beta como yo desde el principio, pues realmente hay más cosas de las que realmente creemos, ya que hay muchas cosas que no las acabas de utilizar o que ni te la planteas que existen, y con este vídeo pues puedes verlo. También con iOS 13 iba a aparecer el Singing with Apple, es ese sistema alternativo a Singing with Facebook o with Google. Esta manera de loguearte en una aplicación o web utilizando pues tus credenciales de Facebook o Google, pues ahora podremos hacerlo con Apple. Yo pensaba que iba a ser obligatorio desde el primer momento, pero no está siendo así. La adopción está siendo un poco más lenta. La aplicación, por ejemplo, Pocket ya lo incluye, y me he descargado alguna otra para probarlo. El sistema funciona muy bien. Te dice cuando entras, le dices que quieres entrar en la aplicación con ese Signing with Apple. te aparecen los datos que la aplicación va a tener, le puedes decir que le enseñe tu nombre, y luego en el correo le puedes decir que te enseñe tu correo normal o que te genere uno aleatorio. Los correos aleatorios son, no recuerdo si eran 8 letras y números aleatorios, @privaterelay.apelid.com. Estas son las direcciones de correo que relacionan con tu usuario. Una vez le das a eso, entras y ya está. Si tienes que iniciar sesión, le das a iniciar sesión con este Signing with Apple, y aparece una especie de sistema como si fuese Apple Pay, donde con tu cara automáticamente se loguea y ya estás dentro. Realmente muy útil, muy sencillo, muy fácil, y esperando que más aplicaciones pues lo adopten para poder utilizarlo aún más. También tuvimos la actualización de iOS 13 para el Apple TV. Realmente esta nueva actualización pues ofrece una interfaz pues acorde con los demás dispositivos de Apple. Incluye pues poder transmitir el audio a diferentes altavoces, un menú más visual, permite cambiar usuarios, realmente está muy bien. Y ha sido la primera vez que he notado que mi Apple TV de cuarta generación, el que no es 4K, se está quedando pequeño. Al entrar en varias aplicaciones, sobre todo ahora con Apple Arcade, me dice que el Apple TV se está quedando sin espacio. Mi Apple TV me lo compré de 64 GB, no sé por qué, me de 32 por 64, y ahora me está diciendo que se está quedando sin espacio. Claro, hay juegos de Apple Arcade pues que rápidamente se van al giga, y hay algunos de más tamaño. Este espacio que podamos tener de más, pues puede ser útil si tenemos varios instalados. Además, con la aplicación, por ejemplo, Infuse, para ver vídeos, pues hace un caché de los medios que le hayamos indicado. Pues este caché pues también ocupa espacio. Bueno, me alegro de haber comprado la versión mayor, pero también es verdad que este Apple TV se está empezando a quedar un poco pequeño en cuanto a potencia. Hay juegos, el Hot Lava me parece que se llama, iba un pelín a tirones, no era lo más cómodo del mundo. Para jugar a estos juegos en el Apple TV, aparte de con el Apple Remote, podemos utilizar pues los mandos de la PlayStation 4 y de la Xbox, pero si vuestro caso es como el mío, que no tenemos estas consolas, lo más sencillo es comprar un mando Nimbus compatible con todo, con el Apple TV, con el iPhone, con el iPad, hasta con el Mac, y poder jugar a todos estos juegos. Tiene un precio que ronda los 60 euros, os dejo el enlace en las notas del podcast, y bueno, con esto pues es compatible a todo. Ahora estoy pensando en comprar un segundo juego porque mis hijos quieren jugar a la vez, lógicamente, y hay juegos que lo permiten. Pues es una muy, muy buena opción. Bueno, seguiremos hablando de las novedades de iOS 13, que hay realmente muchísimas, muchos pequeños detalles en próximos capítulos. Un saludo y hasta luego.